Ecos de diversidad. Un programa sobre historias que nunca te han contado. Un proyecto de la Unidad de Calidad de la Universidad de Granada. Coordinado por Alejandra Palafox Menegazzi y Gloria Román Ruiz.
Y dentro del proyecto Ecos de Diversidad, hoy en Nos Debería Importar, Ecofeminismo.
Y por desgracia, un día más tenemos que estar aquí en la oficina sirviendo al capital.
A ver, pues vamos a criticarlo.
Bueno, eso es verdad. Y encima nos van a pagar por ello.
Bueno, tampoco te pases. Como mucho nos ponemos la nota.
Es verdad. A ver, explícame de qué vamos a hablar hoy, que a mí no me ha quedado esto muy claro.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa que me hace muchísima ilusión. Vamos a hablar de ecofeminismo, que es una corriente de pensamiento que intenta formar un diálogo entre la ecología y el feminismo. Y tú me dirás, ¿y por qué iba a hacer eso si no tiene nada que ver?
Pues la verdad es que lo estaba pensando, tampoco te voy a mentir.
Pues por una razón fundamental, y es que sus problemas parten de la misma base. Un sistema patriarcal de sobreproducción y consumo que explota tanto a la mujer como al medio ambiente. En palabras más claras, los mismos que están demandando al mundo a la mierda son los que hacen que las mujeres sigamos en desigualdad.
Y claro, esto al final no nos va a afectar a nosotros en España, igual que alguien en Senegal, Nicaragua o Malasia, ¿no?
Efectivamente, una de las partes más importantes del ecofeminismo es intentar pensar desde una perspectiva de colonial y antirracista, debido a que este tipo de países se ve más afectado tanto porque tienen un mayor grado de pobreza estructural como porque a día de hoy siguen sufriendo tanto las consecuencias del colonialismo como el ahora llamado neocolonialismo.
Es decir, que después de 500 años los países más desarrollados, nótense las comillas, siguen explotando a estos países para quedarse con sus recursos, tierra y mano de obra barata, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, también queremos que alguien nos lo explique y que los que nos escuchen no se aturman, por favor.
Claro, por eso hemos traído a la gente que lo va a explicar mejor que nosotros. Porque cuanto menos trabajemos, mejor.
En eso estoy de acuerdo, pero al final, nosotros somos historiadores. ¿Qué tiene que ver eso con la historia?
Pues porque hay una rama de la historia que es la historia ambiental, que se ocupa de analizar la relación del ser humano con el medio ambiente a lo largo de la historia.
Vale. Ahora, para que nos lo explique alguien que sabe, hemos traído a la única persona que nos ha contestado.
Con todos ustedes, Silvia Era, voluntaria de The Green Belt Movement.
Hola, estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Soy muy fan de vuestro podcast, porque yo también soy historiadora.
¡Ah, qué bien! Buenos días, Silvia. Un placer tenerte hoy aquí. Muchas gracias por venir a hablar hoy con nosotros. Para los que no hayan oído hablar nunca de The Green Belt Movement, ¿nos puedes contar a qué se dedica esta organización?
Pues The Green Belt Movement es una organización medioambiental que anima a las mujeres kenianas a conservar el medio ambiente y mejorar su nivel de vida, y está formada por voluntarias como yo.
Y para ir entendiendo un poco el tema, ¿está muy relacionada la mujer keniana y el medio ambiente? Porque viendo nuestro estilo de vida cada vez más urbanizado, es como chocante.
Sí, y sobre todo porque hay muchas mujeres que se dedican a la agricultura. El principal objetivo de esta organización es reducir los efectos negativos del neocolonialismo en la vida de las mujeres. Para ello, la organización se dedica a cultivar plantas y árboles, para así proporcionar los recursos naturales básicos que le han sido arrebatados, como la comida, el agua o la madera. Además, las mujeres reciben una compensación monetaria por su trabajo.
Entonces, la labor social que hacéis debe ser muy importante para esas mujeres. Acabas de mencionar el neocolonialismo, ¿nos puedes hablar un poco más de eso?
Esta me la sé yo, que para algo me gusta la contemporánea. El neocolonialismo es una práctica con la que ciertos países buscan explotar los recursos de otros, pero lo hacen indirectamente, pactando a través de acuerdos económicos con las élites del país, ya que si ocuparan los países como antes, sería algo ilegal.
Exacto, Raúl. A diferencia del colonialismo, que directamente iba, conquistaba el país a través de la fuerza e imponía un modelo económico y político controlado por la metrópoli, ahora se hace a través de técnicas como el imperialismo cultural, la globalización, el mercantilismo o los mercados internacionales con lobby. Pero esto también influye y condiciona la economía, la política y la sociedad de esos países, aunque ahora lo hagan de una forma, se podría decir, encubierta.
Y digo yo que esto no pasará solo en Kenia, ¿no? Porque para esta tónica común en los países de África subsahariana.
Claro, yo lo estoy situando en Kenia para explicar cómo surgió el movimiento de nuestra organización, pero el neocolonialismo está presente prácticamente en todas las zonas del mundo que alguna vez fueron colonias, y además no siempre actúa de la misma forma.
¿Y cómo influye el neocolonialismo en la vida de las mujeres en Kenia y en la organización?
pues Kenia fue una colonia inglesa hasta 1963. Sin embargo, tras su independencia, se siguieron manteniendo las mismas prácticas coloniales para atraer inversores extranjeros, en este caso con la creación de una gran industria de turismo en las zonas rurales. Por ejemplo, la industria de turismo necesita muchas hectáreas de tierra, afectando directamente a las comunidades y a las mujeres en concreto, lo que lleva al surgimiento de la organización.
¿Y cómo consiguen esas hectáreas que necesitan para urbanizar la zona, aun estando en contra de su voluntad?
Pues destruyendo los bosques. Y cuando se destruyen los bosques, los elementos naturales dejan de cumplir su función. La lluvia se vuelve irregular y por tanto los ríos no fluyen como antes, afectando a su vez a los cultivos y al sustento. Es por eso que reivindicamos, primero, las consecuencias fatales que las prácticas neocoloniales tienen sobre el territorio y, segundo, la necesidad de restaurar el estadio natural de los bosques con la plantación de especies autóctonas de la zona mediante la acción de las mujeres locales.
Bueno, a mí esto tampoco me parece tan neo, porque me recuerda bastante cuando me explicaron la influencia que tuvo Estados Unidos en América Latina tras la independencia, usando los acuerdos económicos para explotarlo y beneficiarse, y de paso fastidiarlos un poquito, sobre todo a los pueblos originarios, con la famosa doctrina Monroe o lo que hizo la URSS y la creación de la Comecon. Pero vamos a continuar la entrevista. ¿El neocolonialismo solo afecta a los bosques y la tierra o también a cosas como la vida cotidiana?
No, claro, el neocolonialismo se rige por las prácticas capitalistas, distribuyendo los recursos de forma desigual, afectando así a todos los aspectos de la vida de las personas, sobre todo las que tienen menos recursos. ¿Vosotros creéis que los alimentos de mayor calidad, más caros, los podrán comprar las familias pobres? Por supuesto que no. Ellos solo pueden obtener alimentos de calidad cuestionable, que afectan directamente a su salud, disminuyendo la calidad de vida en estas zonas.
Y por cierto, antes has dicho que el neocolonialismo está presente de muchas formas. ¿También lo podemos ver en cosas como la política o la sociedad? Por ejemplo, digo yo que el racismo tendrá mucho que ver con eso, ¿no?
Sí, claro. El neocolonialismo también tiene mucho que ver con el racismo y también con el machismo, porque en esencia no se ha acabado con los sistemas de dominación colonial. Ahora, los políticos africanos salían con la élite de las grandes potencias actuales para seguir alimentando las lógicas colonial y capitalista. Y el capitalismo sigue sobreviviendo porque se asienta en unos pilares de desigualdad económica, racial y patriarcal. Lo que persiguen asociaciones como The Green Belt Movement es recuperar las formas de vida de las zonas rurales para evitar su desaparición.
¿Y a quién se le ocurrió la creación de una organización para intentar acabar con esta situación?
Pues la creadora fue una mujer keniana, Wangari Muta Maathai, política ecologista que fue la primera mujer negra en ganar el Premio Nobel de la Paz en 2004. Pero será en 1977 cuando decida fundar The Green Belt Movement, movida por la necesidad de ayudar a las mujeres kenianas, cuyas vidas se veían destrozadas por estas prácticas capitalistas y neocolonialistas. Además, los logros de Maathai no tuvieron precedentes, pues además de ganar un premio Nobel, fue también la primera mujer en Kenia en obtener un doctorado.
Y ya desde 1977 estaba presente la preocupación por cómo el medio ambiente se veía perjudicado por la acción humana. Yo pensaba que esto era algo más actual.
Pues vaya a sorprender, porque no es algo actual y se remonta incluso más atrás de 1977. Como historiadores, vamos a agarrar para adentro y vamos a explicar un poquito esto. Fue a partir de 1968, con la diversificación de la Escuela de Anales, cuando empezó a surgir la preocupación por la historia ambiental y el impacto del ser humano en el medio ambiente. Aunque además de la historia ambiental, tengo que mencionar también la historia de género y cómo estas se unen, dando lugar a corrientes de pensamiento como el ecofeminismo del que hablamos hoy.
Y por cierto, ¿The Green Belt Movement es la única organización ecofeminista en África?
No, hay varias organizaciones en África, pero es que además encontramos muchas en otros continentes, como en América. Un ejemplo de ello es la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.
¿Y también sabe a qué se dedica esta organización?
Claro, esta organización denuncia las condiciones de vida de las mujeres en zonas afectadas por el establecimiento de minas. Además, las mujeres son muy vulnerables porque llevan a cabo acciones de resistencia en su contra y defienden los derechos humanos. Actualmente tienen varios proyectos en marcha para mejorar su situación y promover acciones para proteger su integridad física, emocional y comunitaria.
Vaya, y supongo que este problema también tiene su raíz histórica, ¿no?
Efectivamente, Lucía. Las mujeres latinoamericanas han sido víctimas de una violencia histórica que se manifiesta de múltiples formas, desde la estigmatización y violencia psicológica, la criminalización, la violencia física o los feminicidios, y que tiene sus raíces en esas prácticas sociales, patriarcales y coloniales.
Silvia, ¿y este problema que sufren estas mujeres está también relacionado con el medio ambiente?
Todo está estrechamente relacionado hoy, Raúl. Esta organización denuncia principalmente la actividad extractiva debido a que altera la vida y dificulta la supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas mediante la contaminación y la desaparición de fuentes de agua, la pérdida de biodiversidad o la alteración de los suelos y ecosistemas. Todo ello supone una mayor sobrecarga para el trabajo de cuidado que desempeña la mujer en el territorio y aumenta aún más los riesgos de violencia sobre ella.
Entonces, lo que nos cuentas no choca un poco con el discurso de tenemos que estar en Occidente, de que tenemos que ir nosotros a salvarlos porque ellos no son capaces por sí mismos.
Exacto. Pese a la imagen que nos ha vendido, ellas son muy conscientes de los problemas que tiene y las soluciones que necesitan para acabar con ellos. Una de las mayores críticas del mundo intelectual en África y América es que estas ONGs occidentales, además de crear esta imagen de dependencia, lo que hacen es parchar los problemas más graves, pero no intentan solucionar los problemas estructurales. También, debido a que proporciona los servicios de salud y educación en ciertos países, su gobierno no se molesta en ofrecerlos, lo que debilita más el Estado y obliga a sus habitantes o a emigrar o a trabajar en esas ONGs.
Pues muchísimas gracias, Silva. Ha sido todo un placer y nos ha dejado todo clarísimo.
Un aplauso, por favor. Me refiero a las dos personas que están aquí, que no tengo amigos imaginarios. La verdad que ha sido muy interesante. Me queda bastante más claro esto del ecofeminismo y la importancia que tiene.
Pues sí, Raúl. Y ahora, cambiando de tema, ¿sabes por qué en el Polo Sur los pingüinos no tienen amigos?
¿Porque el cambio climático les está dejando sin hábitat?
No, bueno, también, pero no, porque no saben romper el hielo.
Madre mía. Bueno, después de esto voy a proceder a ignorarte y una vez más vienen a divertirse los pesados de Ismael y Roble con la película aburrida de esta semana.
No, que esta semana está chula, que yo no me queje el programa de especial de nacionalismo.
Bueno, es verdad. ¿Qué nos traen esta semana?
Pues nos van a hacer una especie de relación entre la película Asbestas y el documental Land Grabbing, centrándose en temas como la apropiación de tierras, los bienes comunales o el green grabbing.
Sí, vamos, divertidísimo.
Ay, que sí. Bueno, ¿qué entrarían las únicas dos personas a este programa que me entienden?
Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo.
Buah, ya está esto con los TikTok.
Bueno, a ver, vamos a empezar, que ya me estáis diciendo del tema y ni siquiera hemos empezado. Hablando de la peli esta semana.
Pues mira, Lucía, ahora que tenemos más tiempo libre, lo hago con comillas, que es que con esto la radio no se ve, nos hemos puesto a ver las películas ganadoras de los Goya de este año y hemos elegido Asbestas.
Oye, una película con 17 nominaciones y que se llevó 9 de ellos. ¿Qué les ha parecido?
Pues mira, yo solo te puedo decir miedo. Yo lo he pasado fatal viendo esa película, así de claro te lo digo. Es que es todo el rato una tensión, es que es súper tétrica. Hay esa pareja de franceses en ese pueblo perdido. ¿Habéis visto los otros? Pues como Nicole Kidman sola en ese caserón, a mí estas películas me dan susto. Pero la verdad es que esta, para el tema que nos concierne hoy, está muy bien.
Bueno, pero poco se habla de que uno de los personajes que más yuyu dan es Luis Zahera, que si no sabéis quién es el malo de la serie de Aitana y Miguel Bernardeau.
Bernardo, cateto.
Pero bueno, no me quiero ir del tema. Para quien no lo haya visto, Asbestas es un thriller rural ambientado en la Galicia de finales de los 90.
Anda, mira, Aitana, si al final te va a gustar el podcast.
Bueno, el caso, que la pareja esta de franceses se va a vivir al pequeño pueblo este de Galicia porque supone que les gusta estar en contacto con la naturaleza, que quieren vivir una vida más natural, más ecológica, esas vainas.
En plan hippie, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que tienen un conflicto con los del pueblo porque hay una compañía eólica que quiere poner los molinos estos para conseguir la energía. Y bueno, pues la gente del pueblo lo que quiere es vender sus tierras, pero el francés no quiere. Y claro, van a tener movida. Pero esto no solo viene del tema de la venta de la tierra, sino también el simple hecho de que es francés. Lo van a ver como un intruso, aunque lleve mucho tiempo en el pueblo. Y además se supone que existe ese típico pique entre España y Francia.
Claro, es que aquí con la tontería a mí me vienen ideas, porque por ejemplo, los europeos somos súper hipócritas con el tema este de la colonización. Quiero decir, esta pobre pareja de franceses llega y los habitantes de este pueblo los ven como unos intrusos que vienen a quitarles las tierras. Y entonces, claro, pues los miran con recelo. ¿Pero qué hicimos nosotros en América? Quiero decir, es algo que sientes cuando te ocurre, pero cuando lo haces tú bien, que te justificas como te da la gana.
Eso es, aquí lo justificamos diciendo que los ingleses en Estados Unidos fueron mucho peores.
Claro, es eso.
El caso, que aparte de Asbestas, hemos visto un documental relacionado con esto, que se llama Land Grabbing y es del año 2015, de cuando nosotros éramos felices y ni lo sabíamos. Pero bueno, el caso es que viene ni pintado. Básicamente destaca la necesidad de abordar el acaparamiento de tierras como una cuestión de justicia social y ambiental, resaltando la importancia de que los agricultores participen en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra.
A ver, pero vamos a explicar antes que esto del land grabbing o acaparamiento de tierras en español, para los que aún no tengan el B1, que es una palabra que se escucha mucho. Y aunque engloba muchas realidades, en resumen, es una situación que nace a partir de la crisis de 2008, cuando muchos inversores dijeron, esto de tener reservitas de tierra y alimentos que siempre se van a necesitar está muy bien. Por tanto, gobiernos e inversores privados empezaron a comprar grandes extensiones de tierra, no solo agrícolas, también bosques, para explotarlas y tener beneficio económico.
¿Y esto qué tiene que ver con el con el colonialismo?
Pues que al final es una consecuencia del colonialismo o del neocolonialismo en este caso, porque quien compra estas tierras suelen ser países económicamente desarrollados y lo hacen en África, América, Asia o Europa del Este. Es decir, el mismo cuento de explotación capitalista de siempre que ya hemos visto, como por ejemplo en las mitas o las reducciones en América o ciertas prácticas que llevaron a cabo los franceses en Senegal. Aunque tenemos que matizar que, aunque es más común verlo en estos países debido a que tienen menos restricciones legales, gobiernos corruptos o regulación agrícola menor, se da prácticamente en todos los territorios del planeta, incluso en la Antártida.
Entonces, podríamos decir que lo de los molinos de asbestas también tiene un poquito que ver con el land grabbing, ¿no?
Pues claro, porque no se hace solo para conseguir alimentos, sino también para conseguir energía. Además, tampoco hablamos únicamente de quitar tierras, sino también de tener un control a través de contratos en los que grandes empresas ponen cuotas de producción a estos pequeños campesinos. Y entonces, claro, pues se impone la producción de ciertos cultivos o incluso un monocultivo que es malísimo para el ecosistema y, claro, hace que cada vez se necesiten más tierras.
Claro, a fin de cuentas, el documental trata estas relaciones de poder asimétricas en las que las comunidades locales son marginadas y explotadas por intereses externos. El acaparamiento de tierra y el colonialismo tienen impactos negativos similares en la vida de las comunidades locales, incluida la pérdida de tierra, la degradación ambiental, la pobreza o los abusos de los derechos humanos.
Claro, y como decíamos antes, aunque el fenómeno ha evolucionado históricamente, tenemos ejemplos de land grabbing como pueden ser, pues no sé, las empresas de ferrocarriles estadounidenses en México, que con la colaboración del gobierno pues se quedaban con las tierras que supuestamente eran marginales, pero que pertenecían realmente a las comunidades indígenas. Y lo mismo ocurrió en Argentina con las campañas del desierto, que se le quitaban las tierras a los indígenas para dárselas a los inmigrantes europeos. Y claro, pues esto implica una consecuencia directa para las comunidades, y sobre todo para las mujeres. Porque claro, son ellas las que utilizan esas tierras para conseguir su sustento, sobre todo las que están en situaciones de exclusión, como pueden ser las divorciadas en países como Etiopía o en Ghana, que no tienen acceso a las tierras más fértiles.
Vale, vale. Entonces, el land grabbing también está relacionado con el ecofeminismo.
Claro, si es que la agricultura para las mujeres es una forma de autosuficiencia, porque les permite no depender de sus maridos y familiares. Pero en muchos casos, al final las mujeres son las que trabajan la tierra, pero no tienen la propiedad, y los hombres terminan negociando las ventas. Así, al final las mujeres se ven obligadas a ir más lejos por sustento, y luego tienen que seguir realizando las tareas domésticas, por lo que tienen menos tiempo para atender a los cultivos.
Esto al final no solo lo vemos en África, fácilmente lo podríamos haber visto hace 50 o 60 años en cualquier pueblo como el que sale en la película de Asbestas, donde muchas mujeres se quedaron viudas y no contaban con nada más que su huerta o con su ganado para subsistir.
Claro, se lo hacía a través de los bienes comunales, que tuvieron mucha importancia en el siglo XIX o principios del XX, con las revueltas y protestas contra las desamortizaciones. Aunque siguen teniendo mucha importancia, no solo aquí, sino también en países de África o América.
Efectivamente, al igual que aquí, los bienes comunales no solo tienen mucha importancia, sino que son una de las medidas fundamentales contra la pobreza. También tenemos ejemplos históricos de esto. Por ejemplo, se me ocurren pues, las mujeres en el proceso de paz de las FARC. Cuando se fue eliminando a los líderes, ellas eran las que trabajaban la tierra y creaban una comunidad muy distinta a la que había antes. En cierta manera, podría incluso decirse que algunos de los procesos de comunicación comenzaron gracias a estas mujeres. Por eso, como son las más adecuadas y a la vez invisibilizadas, son las que suelen protestar. Además, al luchar contra la opresión, sufren por estas acciones. Y suelen hacerlo a la vez contra la opresión sufrida contra el patriarcado en sus países, que suele ser una presión social, pero también política, económica y cultural.
Así, otra relación loca que se me ocurre es que en Asbestas parte de la gente del pueblo no quiere ceder sus tierras a la eólica. O sea, que vemos un conflicto entre nuestro trabajo en la tierra y que al final necesitamos buscar soluciones ecológicas para no morirnos todos. Pasan cosas parecidas en estos países, ¿no?
Pues sí, y es algo que se llama green grabbing. Y tú me preguntarás, Ismael, ¿qué es green grabbing? Y yo te diré, no es una marca nueva de esmalte de uñas. El green grabbing es pues quitar tierras a pequeños campesinos o a comunidades para establecer, pues yo qué sé, reservas naturales o cosas de estas, ¿sabes? Y el tema, pues claro, tiene doble cara, como todo. Porque por un lado dices, claro, hay que preservar los espacios naturales y la biodiversidad, pero es que por otro está jugando con el sustento de muchas familias.
Pues estoy muy de acuerdo contigo, Ismael. Y la verdad, esto es súper interesante, chicos. Pero tenemos que dar pie a la siguiente sección, que el dinero nos lleva por pocas de una hora.
Pues eso, ya sabéis, si podéis, tenéis que ver la película y el documental. Muchas gracias, chicos. Si no nos cierra el chiringuito, nos vemos la semana que viene. Y tú, Roble, quédate, que como buen becario, haces todo lo que no quiere nadie.
Joder, tío, yo pensaba que me iba a dar tiempo para un mísero café.
Y es lo que hay.
Hombre, no, si te parece lo vamos a hacer nosotros, para que estamos pagando en buena experiencia y eventos universitarios. ¿Qué más quieres que le demos? ¿Dinero?
No, eso nunca. ¿Cómo se le van a dar a un becario las condiciones laborales básicas? Esta semana le hemos mandado que pregunte a ver qué piensa la gente del ecofeminismo.
Yo creo que tendremos suerte si alguien sabe lo que es.
Por eso mismo tienen que escuchar nuestro podcast y así a nosotros nos pagan más.
Todas son ventajas.
Oye, que sigo aquí, ¿eh?
Lo sabemos, pero como eres becario tampoco nos importa tu opinión.
Bueno, Robles, cuéntanos, ¿a qué le ha hecho esta encuesta?
Pues hemos entrevistado a 71 personas de un rango de edad entre 20 y 78 años y aunque la mayoría de ellas eran menores de 30 y mujeres, casi el 70%.
Anda, eso son un montón de respuestas. ¿Y qué le has preguntado?
Pues hemos empezado por preguntar si habían escuchado alguna vez el término ecofeminismo y su significado.
¿Y qué te han respondido?
Pues mira, casi todas las personas no lo habían escuchado nunca o pocas veces. Menos del 15% algunas veces y solo un 3% muchas veces. En cuanto al significado, aquí se calienta la cosa. El 80% no sabía lo que significaba. Y cuando le hemos preguntado por una definición, la mayoría o no nos han contestado o nos han dicho directamente que es una mezcla entre feminismo y ecologismo. Vaya. Una cosa curiosa es que un 10% nos ha contestado que el ecofeminismo tiene que ver que las mujeres tienen una conexión especial con la naturaleza, como en el primer ecofeminismo.
Bueno, espera, Robles, tenemos tu descanso de día. Ve a por café y chocolatina mientras explicamos mejor qué es esto del primer ecofeminismo. El término ecofeminismo lo acuñó François Dabon en 1974 en su libro Feminismo la muerte, y ya lo relacionó con la sobrepoblación del planeta y el derecho de las mujeres a decidir si tener hijos o no, aunque también con cómo afectaba la dominación masculina a la naturaleza.
Esto todo en un contexto de manifestaciones populares, no violentas por los derechos de las mujeres, pero también en pos del pacifismo, la descolonización y en contra del racismo y la homofobia, en las que las mujeres participaron activamente, como Stonewall o la protesta de los autobuses de Rosa Parks.
Ahora bien, este primer ecofeminismo relacionaba la relación de las mujeres con la naturaleza por su capacidad de parir, algo que es impensable en la actualidad si tenemos en cuenta, por ejemplo, al colectivo trans.
Todo esto está muy ligado con la espiritualidad, el misticismo.
Claro, como esa idea de la madre tierra y todo eso.
Efectivamente, y al igual que en otros estudios como la historia, este primer ecofeminismo se le respondió con una crítica del colonial, que ponía de relevancia el papel de las comunidades indígenas, víctimas principales de esta destrucción de la naturaleza. Representantes de esta corriente serán Vandana Shiva e Ivonne Guevara.
Exacto, y con esta y otras críticas se va a desarrollar el ecofeminismo constructivista, que expone que la relación de las mujeres y la naturaleza no es, nunca mejor dicho, natural, sino que es una construcción sexual generada a su vez por el patriarcado.
Vale, pues ahora que hemos aclarado un poquito qué es el ecofeminismo, que ya era hora, volvamos con Roble, que ya se ha comido su galleta, el único sustento del día para un becario como él.
Pues sí.
¿Qué más os saca la población?
Pues mira, básicamente, lo primero de todo, me acabo de tomar una chocobón y estoy listo para un segundo round. Continúo. Otra de las preguntas más interesantes es el cómo el feminismo podría ayudar al ecologismo y viceversa. Aquí el 40% tampoco nos ha querido contestar, y luego entre los que sí hicieron que... hicieron que vemos que casi un 6% piensa que el ecologismo y el feminismo no se pueden ayudar en nada, y poco más del 20% nos han dado pues algunos consejos sobre cómo pueden ayudar las dos disciplinas, y la mayoría de ellas iban en la dirección de que si conseguimos un mundo más igualitario también habrá menos problemas ecológicos.
Vamos, que en realidad no tiene mucha idea de que sí que están relacionados, o piensa que no hace falta que lo esté.
Bueno, y después de tanta pregunta, ¿podemos sacar algo en claro de lo que la gente piensa sobre el ecofeminismo?
Bueno, mi conclusión es que la mayoría de personas no saben lo que es el ecofeminismo. Por ejemplo, cuando le hemos preguntado por alguno de los conceptos que hemos visto en el podcast, nos han sabido lo que son y nos han dicho que nunca habían, que no lo habían escuchado. Pero además de no saber o no entender su significado, tampoco le dan importancia ni les interesa aprender sobre ello.
¿Y qué podemos hacer para que la gente lo conozca y se dé cuenta de su importancia?
Pues mira, yo creo que hace falta una mayor difusión por parte del colectivo ecofeminista y de las instituciones para explicar a los problemas a los que se enfrentan y simplemente explicar lo que es. Porque lo que he visto ha sido un desconocimiento general por parte de la población.
Bueno, esperemos que después de escuchar el podcast, aunque sea solo a nuestros oyentes, le empiece a interesar algo más. Muchas gracias, Robles, y vuelvo al Zulo a trabajar con nuestros demás becarios hasta la semana que viene.
Bueno, conclusión, que la gente debería escuchar otro podcast.
Pues sí, y ahora viene mi parte favorita. Porque después de aprender qué es esto, a mí se me ha ocurrido qué pasaría si mi tío Paco conociese a su nuera, una historiadora, activista, ecofeminista.
Que tiene la planta de los gatos, ¿no?
Exacto. Pero que además, a diferencia de la mayoría de personas de nuestra edad, ella tiene trabajo e intenta explicar qué es lo que hace. Bueno, niña, ¿y tú de qué trabajas?
Estudio historia y ahora mismo me dedico a dar charlas y publicar artículos sobre el ecofeminismo en la historia climática.
¿Ecofeminismo? ¿Y eso qué es?
Es una corriente de pensamiento que mezcla el feminismo con la ecología.
En mis tiempos no había tantas palabras raras, ¿eh?
Pues justamente nos estamos trabajando, en darle visibilidad, ya que ambas cosas parten del mismo problema, un sistema patriarcal de sobreproducción y consumo que explota al medio ambiente y a la mujer.
Vamos, que vive del cuento, ¿no?
A ver, la realidad es mucho más compleja que eso.
Bueno, pues explícamelo entonces.
pues buscamos nuevas formas de explotar la tierra que sean más sostenibles y que las actuales.
¿Y eso qué tiene que ver con las mujeres? Vamos a ver.
Pues al principio se pensaba que la mujer estaba relacionada con el medio ambiente, porque al dar a luz de alguna forma estaba conectada con la naturaleza. Sin embargo, ahora se sabe que tradicionalmente se ha unido a las mujeres a trabajos de cuidado, subsistencia y búsqueda de recursos. Por eso se ven más afectadas por los problemas ecológicos y por tanto tienen una necesidad mayor de buscar una solución. Además, que desde Occidente se ha relacionado a lo largo de la historia del mundo rural con el machismo y se ha usado de forma despectiva las formas tradicionales en que los pueblos indígenas explotaban la tierra y se unían con la naturaleza para techarlos de inferiores o crear ciertos mitos como el del buen salvaje.
Si es que si no utilizan tecnología como la nuestra, ¿será porque tampoco están muy desarrollados?
Pues no, porque esa parte de ser bastante racista es un prejuicio que se ha dado desde Occidente en la época del colonialismo, para justificar que los europeos quitasen los recursos de esas poblaciones. Por ejemplo, se sabe que podemos recuperar de estas comunidades ciertas formas tradicionales de explotar la tierra, que son mucho más sostenibles.
Sostenible, sostenible. Épocas con más calor o menos siempre ha habido a lo largo de la historia. Además, tú solo tienes que saber que para algo estudia historia.
Pues claro que sí, pero eran puntuales. Y ahora vemos que desde que comenzó la industrialización, el calentamiento global ha ido creciendo, siendo consecuencia directa de la actividad humana.
Bueno, vale, esto te lo compro. Pero me estás diciendo que es un trabajo.
Pues sí. Además, empezando porque no es algo nuevo, sino que se lleva haciendo desde los años 70, de la mano del pacifismo, del ecologismo y la descolonización, como alternativas a la explotación del medio ambiente. Ha habido gente que lleva desde los inicios de la corriente abogando por estas soluciones, como es el caso de Bárbara Holland Kunz, miembro del movimiento feminista de los años 80, que ha luchado toda su vida por el ecofeminismo, reivindicado también la historia medioambiental y de género como nueva forma de hacer historia.
¿Y yo que me pensaba que los historiadores solo hablabais de batallitas y de fechas?
Pues ya ves tú que no. Maravilloso como siempre, cada vez se te ocurren tonterías más ingeniosas.
Muchas gracias, Lucy. Y ha llegado el momento de las recomendaciones. Recordad que como vuestro ex no va a dejar de ser la G-palabra, podéis ayudar al ecofeminismo, que es más importante. Tiene las mismas posibilidades de arreglarse, pero bueno, el ecofeminismo se lo merece más.
Bueno, para ello hemos escogido una página web que está muy bien. Una de ellas trata sobre organizaciones. Evidentemente ya hemos tenido el ejemplo de The Greenman Movement, al que os podéis unir en cualquier momento. Pero si además queréis algo más cerquita de casita, en la página web de Ecologistas en Acción han hecho un proyecto muy bonito llamado Trenzando Cuidado, con un mapa en el que aparecen todos los proyectos y organizaciones ecofeministas de nuestro país.
Esa es la misma web en la que me obligaste a hacer el curso de ecofeminismo de coloniales. Mira, tengo ya hasta una recomendación que al final hasta me gustó. Como siempre, todo se ha de pedir de mí.
Como siempre, robando el trabajo. Bueno, aparte, si os queréis informar un poco más sobre qué es el ecofeminismo, recomiendo el libro de Alicia H. Puleo, una figura muy importante del ecofeminismo en España y que al ámbito internacional, que se llama Ecofeminismo para otro mundo posible. También, si queréis algo menos técnico, está la novela de Chimamanda Adichie, Medio son amarillo, en la que encontraréis referencias a muchos de los temas que hemos hablado hoy, o la serie de libros de fantasía Terramar, de Úrsula K. Le Guin, donde incluye temas de colonialismo, feminismo y ecologismo. Además, como todas las semanas, nuestros queridos becarios han elaborado una playlist como el título de ese capítulo para que podáis escuchar canciones relacionadas con el ecofeminismo.
Sabes que la gente ya no lee, ¿verdad? TikTok quita demasiado tiempo. Ahora lo importante es decir, voy a hablar yo y voy a pedir un aplauso para toda la gente que nos ayuda a que esto salga adelante y esperamos que hayáis entendido un poco más de lo que es el ecofeminismo.
Que parece que no lo tomamos a coña, pero que en verdad nos importa.
Eso es. Y ya nos despedimos y esperamos que nuestros jefes no nos echen y así nos vemos la semana que viene con un programa sobre prostitución a lo largo de la historia.
Adiós.
Adiós.
Ecos de diversidad. Un programa sobre historias que nunca te han contado. Un proyecto de la Unidad de Calidad de la Universidad de Granada.
Coordinado por Alejandra Palafox Menegazzi y Gloria Román Ruiz.